que vamos a tener que sufrir en una legislatura abocada a hurgar en la herida de un prestigio institucional ya erosionado, que hace dramáticamente urgente la necesidad de una alternativa y de una regeneración democrática.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Sanidad va a imponer el miércoles el uso de la mascarilla en centros sanitarios en toda España. Dicen a COPE fuentes del Ministerio que esta medida se toma en cumplimiento con el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esto le permite a la ministra Mónica García declarar actuaciones coordinadas en salud pública. Hablamos de una medida que divide a las comunidades. Solo 6 apuestan hasta hoy por ello. Esta noche le preguntábamos por esta medida a Jaime Silva, abogado.
Cualquier norma con rango de ley puede ser sometida o cuestionada ante el Tribunal Constitucional, con lo cual las comunidades autónomas a lo mejor podrían plantear ahí si es una cuestión de conflicto de competencias entre comunidades autónomas y estados.
Esta noche también es noticia que el PNV se suma a la lista de partidos que van a respaldar los 3 decretos del gobierno que se votan este miércoles. Sin embargo, hasta ahora no le salen las cuentas a Pedro Sánchez. Junts mantiene su rechazo. Desde Moncloa confían en salvarlos sin extremes. Y si no, pues ya se sabe, llamando al PP. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las conversaciones a contrarreloj defienden los socialistas, dan para un giro de las tornas a su favor, pero la gran duda por despejar sigue siendo la misma. Si Junts exigirá hasta el final retirar los decretos, renegociar el contenido con ellos y presentarlos uno a uno. Tal escenario es descartado por completo desde la Moncloa, entre cuyos muros prometen ofrecer nuevas contrapartidas a los separatistas, volcados en denunciar la supuesta infrafinanciación de Cataluña o la invasión de competencias. Incluso se habla de la admisión de alguna enmienda sustancial para Carles Puigdemont en la ley de amnistía, aunque en Ferraz acotan oficialmente el perímetro del entendimiento a las cosas de comer. En medio de esta partida, asumida como crucial, el PSOE ha ampliado el abanico fuera del bloque de la investidura. Ha habido algún contacto más con el PP. Sin embargo, la llamada de Félix Bolaños a Cuca Gamarra ha abierto la posibilidad de incorporar algunas de sus medidas al paquete anticrisis.
Hasta en 3 ocasiones han llamado miembros del gobierno a dirigentes del PP. Génova dice que no va a socorrer a Sánchez. Maribel Sánchez.
Se sienten fuertes y aseguran llevar la batuta de esta negociación, nos dicen en la dirección del PP, porque lo que evidencia es la debilidad de Sánchez ante las amenazas de sus socios de gobierno. Por eso no aceptan ni presiones ni descalificaciones y se consideran totalmente libres para votar en contra. De hecho, Feijóo solo ofrece una posible abstención a cambio de una deflactación del IRPF en las rentas más bajas, extender la rebaja del IVA a la carne, pescado y conservas y reducir el IVA en luz y gas. De lo contrario, recibirán un no como una casa.
Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno.
Problemas que les obligarán a negociar hasta el último minuto, porque no solo está en juego el decreto anticrisis, también el del subsidio y el que compromete una cuarta entrega de los fondos europeos. 10.000 millones de euros que están en el aire, dicen en el PP, con un único culpable, el gobierno inestable de Sánchez.
Hace unos minutos ha aterrizado en Tel Aviv el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de gira por Oriente Próximo. Israel ha anunciado hoy la muerte de un miliciano de Hamas acusado de disparar cohetes desde Siria. Además, Hamas ha informado de que los israelíes han matado a un alto comandante de Hezbollah con una bomba en el sur del Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reitera que no van a parar hasta la victoria.
No nos detendremos hasta la victoria. La guerra no debe detenerse hasta que alcancemos todos nuestros objetivos. La eliminación de Hamas, la devolución de todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no suponga una amenaza para Israel. Digo esto tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos. Esta es nuestra responsabilidad y este es nuestro compromiso. Cualquier otra consideración debe dejarse de lado y debemos continuar hasta la victoria.
En Estados Unidos sube la temperatura ante la primera cita electoral de cara a las elecciones presidenciales. Justo dentro de una semana se celebra el tradicional caucus de Iowa. Donald Trump acude a la cita como favorito, se busca candidato para el Partido Republicano mientras endurece su lucha con Joe Biden. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A tan solo 7 días de la primera cita electoral, los caucus republicanos de Iowa para las elecciones presidenciales de noviembre, el presidente Biden y el expresidente Trump elevan el tono de la campaña. Trump llamando rehenes a los juzgados y condenados por el asalto al Capitolio y pidiendo su libertad.
They ought to release the J6 hostages. They've suffered enough.
Hay que poner en libertad a los rehenes del 6 de enero, decía Trump. Ya han sufrido demasiado. Yo los llamo rehenes, otros los llaman prisioneros, pero yo los llamo rehenes. El presidente Biden, por su parte, acusaba a Trump de querer reescribir la historia y de ser una amenaza para la libertad individual y para la democracia.
He's a loser.
Es un perdedor, remataba el presidente Biden sobre Donald Trump entre los aplausos de sus seguidores.
De vuelta a casa, mañana a la 1 de la tarde, Iberia se reúne con los sindicatos en busca de una solución para el personal de tierra. Hoy ha sido el último día de huelga de estos trabajadores. En varios aeropuertos, como el de Barcelona, se han vivido problemas con el equipaje. Algo que ha admitido en esta linterna Juan Cierco, director corporativo de Iberia.
El impacto ha sido importante, lo reconocemos en 3 de 29 aeropuertos. A mí me gusta poner las cifras siempre en contexto. Iberia, los servicios aeroportuarios de Iberia atienden a 29 aeropuertos y a más de 90 compañías. No es una huelga solo contra Iberia, es una huelga contra 90 compañías en 29 aeropuertos. Y hemos tenido problemas y en algunos sitios han sido importantes en 3 aeropuertos concretamente, fundamentalmente. En Barcelona, en Bilbao y en Gran Canaria. Desde el principio hemos intentado dar solución a esos problemas. Hemos puesto incluso transporte por carretera en Bilbao y en Barcelona y hemos intentado subir las maletas a los aviones en cuanto ha sido posible.
En Barcelona, los Mossos de Escuadra investigan la muerte de un padre y de sus hijos, dos niños de corta edad, en el interior de un piso. Murieron intoxicados los 3 por inhalación de gas. No se descarta ninguna hipótesis, ni por supuesto la más terrible. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Los niños tenían 7 y 10 años. La madre ha alertado a la policía de que el padre, su exmarido, no había devuelto a sus hijos tras las vacaciones navideñas. Por eso los Mossos de Escuadra y los bomberos han acudido al domicilio y allí se han encontrado los 3 cadáveres. La principal hipótesis que baraja la policía es que se trate de un caso de violencia vicaria, aunque siguen buscando indicios que apunten a que el padre mató a sus hijos con el objetivo de hacer daño a la madre. La investigación, además, apunta a que no constan antecedentes de violencia machista entre el hombre y la mujer.
Y hoy en COPE te estamos contando que la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 29 años reconocen sentirse solos. Según un informe de The Family Watch, esta franja de edad no es muy optimista en cuanto a su situación económica en el futuro. Carmen Lavalle.
Casi 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años se sienten solos frente a casi 4 de cada 10 en el resto de la población mayor de edad. Los niveles de angustia, estrés y los problemas de sueño de los jóvenes superan a los de la media y son también quienes más acuden a psicólogos y psiquiatras. Solo están algo por debajo de la media en consumo de ansiolíticos que toman ya en España casi 3 de cada 10 personas, según refleja este estudio de GAD3 para The Family Watch, cuya directora general es María José Olesti.
Las familias necesitan que se les dé una mayor estabilidad, que se les ayude y se les fortalezca y que, por tanto, se les aleje de la incertidumbre y de los vaivenes ideológicos o políticos.
La situación política preocupa a más de 7 de cada 10 personas y a 6 de cada 10 la situación laboral. En este contexto cambian las prioridades, que para más del 70% es viajar, seguido de prosperar profesionalmente o seguir estudiando. Formar una familia ocupa el último lugar, y es que solo 3 de cada 10 menores de 45 años considera que está bien valorado social y profesionalmente.
Y ahora conocemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Ha inspirado historias, leyendas, canciones y ya vuelve camino a la Tierra. El cometa Halley ha alcanzado el punto más lejano de su órbita y ahora se prepara para regresar. Eso sí, habrá que tener paciencia porque no lo veremos hasta el 2061. Sin embargo, su brillo será 10 veces más potente que la última vez que se pudo avistar en 1986. Una experiencia que, con suerte, solo se vive una vez en la vida.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol,
Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nos retrotraemos a febrero de 2011, ya ha llovido. Dábamos la noticia de que una de las grandes constructoras de Brasil, el grupo Odebrecht, estaba cometiendo irregularidades en sus pagos. Había cosas que no cuadraban. Bueno, esto resultó ser una colosal trama de corrupción en la que estaban involucrados políticos, empresarios, exfuncionarios de 12 países del mundo.
El caso más grande, más enorme de corrupción del que hayamos tenido noticia a nivel global.
Odebrecht has agreed to pay nearly 2 billion euros.
Una de las periodistas que dio a conocer este escándalo de corrupción, una mujer peruana que inmediatamente fue puesta en busca y captura por las mafias. Pues bien, la entidad española Fundación Independiente fue quien le proporcionó apoyo y protección en España. Hoy en día, esta fundación sigue defendiendo la justicia y los derechos humanos con distintas actividades e iniciativas. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Pues fíjate, esta fundación nace en 1987, hace 36 años, para tratar de dar soluciones a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Sus distintas iniciativas invitan a reflexionar y a actuar. Aldo Olcese es doctor en Economía Financiera, académico numerario de la Real Academia y el presidente de esta fundación.
Durante todos estos años nos hemos ocupado de debatir y de proponer ideas y soluciones para tratar de mejorar España, ayudar en la resolución de los grandes problemas sociales, políticos, económicos, educativos y con una amplia gama de actividades, de seminarios, de debates, de publicaciones.
Y de premios. Este año se lo han concedido a nuestro compañero, el periodista Fernando Jáuregui. A mí me suena que hace unos años se lo concedieron a un tal Ángel Espósito.
Sí, ese año se equivocaron. Sí, fue en el año 2010, todavía me pregunto por qué. Entre las actividades de esta fundación también se encuentra un programa de responsabilidad social que desarrollan junto con el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel. A través de este programa consiguieron rescatar a nuestra compañera peruana en el año 2019.
Pudimos sacarla haciéndonos cargo de su viaje, de su estancia en España, responsabilizándonos de su supervivencia y de su bienestar, para sacarla de, digamos, de ese momento de angustia vital con un visado humanitario.
Sí, precisamente ese visado humanitario fue fundamental para que ahora, 4 años más tarde, pueda seguir en nuestro país recibiendo la ayuda y el apoyo de esta fundación.
Estas personas, no basta con que les protejamos la vida y que evitemos su muerte, sino que también tenemos que facilitarles el que puedan sentirse realizados, tener un trabajo digno, poder rehacer su vida, digamos, porque estos visados humanitarios a veces se conciben como temporales, ¿no? Pero personas amenazadas gravemente no es aconsejable que vuelva a su país.
De hecho, han conseguido también traer a su familia, que seguían en grave peligro, algo que para ella, para nuestra compañera, ha sido importantísimo.
Ha rehecho su vida, hemos conseguido también traer a su hijo, a una hermana suya que también estaban en riesgo. Y ha sido un proyecto muy, muy bonito que también enlaza con la defensa de la verdad, de lo que es la dignidad y la ética que tantos periodistas tratan de hacer cada día a lo largo y ancho del mundo, y que justo es protegerlos cuando tengan un momento de extrema dificultad como fue este caso.
Desde este programa de responsabilidad social también ayudan a familias necesitadas en nuestro país. En estos momentos atienden a 6 familias de 20 miembros cada una. Su objetivo es que sean completamente autónomas e independientes.
Procuramos que al cabo de un tiempo puedan ser familias independientes una vez que les hayamos provisto pues de los elementos esenciales para su supervivencia, su estabilidad y su crecimiento y desarrollo hasta alcanzar la autonomía, cosa que suele ser un proceso de dos a tres años.
Mira, curiosamente, el Día de Reyes estuvieron con cada una de ellas entregándoles un roscón, tuvieron chocolate caliente y pasando sobre todo un buen rato. Como dice Aldo, su labor con esta fundación está siendo un viaje apasionante de humanidad y sobre todo de humildad, y que le permite ponerse cada día al servicio de los demás.
Darlo lo mejor de nosotros mismos y ponernos a prueba cada día de manera altruista en la defensa de ideales y de valores que poca gente cultiva y defiende. Tener esa oportunidad también de apoyar causas justas, causas nobles, contribuir a la mejora de tu país sin esperar nada a cambio.
Entre las distintas iniciativas que promueve la Fundación Independiente, hoy hemos destacado su programa de responsabilidad social, gracias al cual ayudan a 6 familias vulnerables en nuestro país. Si quieres colaborar con esta fundación, puedes hacerlo a través de su página web fundacionindependiente.es. Así de fácil. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay palabras que solo se usan una vez al año. Por ejemplo, el verbo descambiar es típico del 7 de enero con la llegada de las ansiadas rebajas después de Reyes. Hoy es el día del año en que más se utiliza, porque hoy es el día del año que más se descambian los regalos. Y sí, es correcto utilizar el verbo descambiar como un sinónimo de devolver un regalo. Otro ejemplo de palabra de temporada, señorío. Solo se utiliza cuando hay un lío en el Real Madrid y los antimadridistas dicen aquello de ¿dónde quedó el señorío del Madrid? ¿Quién más utiliza señorío? Nunca más se usa esa palabra. Pero volvamos a la palabra del día, descambiar. Ante este verbo hay dos tipos de personas. Gente auténticamente especializada en cambiar los regalos. Parece que están esperando a recibir uno para devolverlo y comprarse otra cosa. Esto sucede mucho después de Reyes, porque con lo que le costó al Rey Mago te puedes comprar 2 en rebajas. Estos son los conocidos como tacañones. El segundo fenotipo está en el extremo contrario. El que no cambia un regalo, ni aunque no sea de su talla, aunque sea un libro que ya tiene o aunque sepa que no lo va a utilizar jamás. Estos son los conocidos como diógenes de la vida. De modo que entre los unos y los otros está la virtud, como siempre, cambiar lo que no vayamos a utilizar y no ser cutre, descambiar con señorío.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de marzo de 2014. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Noticia de última hora que nos llega desde Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado el estado de excepción en el país tras 3 motines muy graves en 6 cárceles ecuatorianas. Este estado de excepción permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la policía y fuerzas de seguridad para mantener el orden. Estado de excepción en Ecuador. Escucha.
He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo.
Estado de excepción en Ecuador, como está el mundo, ni que decirte que durante toda esta madrugada, mañana con Herrera, estaremos muy atentos a lo que pasa en este país hispanoamericano. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello lo que queda de Silvia Massi.
Buenas noches, público. Buenas noches. Bueno, nos vamos a poner serios porque hoy en esta linterna hemos hablado de trata, de explotación laboral. Lo hemos hecho con Luis Mayandía, que es comisario jefe